Les acompañamos en directo a través de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura. Ya saben que también pueden seguirnos en Lanzarote y en www.radiosintonía.com. Hoy nos acompaña, como ya les hemos ido adelantando, como ya saben las personas que escuchan la radio desde bien temprano, nos acompaña Diana Spranger. Ella es vecina de Antigua y, como les hemos ido relatando desde hace meses, siempre que Diana nos lo ha pedido, ella ha realizado una campaña tanto en Jace.org como físicamente para la recogida de firmas para reclamar concretamente un servicio 24 horas de urgencias en el Centro de Salud de Antigua, y reclama también a las autoridades sanitarias una ambulancia permanente en el Centro de Salud de Antigua. Su familia sufrió una tragedia hace algunos meses y lo único que anda buscando Diana es que el sufrimiento que pasó las personas, sus hijos, su marido y aquellas personas que intentaron ayudarle, pues que no ocurra más, ¿no? Y eso solo se consigue, así lo entiende ella, teniendo el servicio 24 horas de urgencia en el Centro de Salud de Antigua y esa ambulancia permanente para las personas que viven en esa zona. Porque lo primero que hizo Diana, buenos días, Diana.
Buenos días.
¿Cómo estás, Diana?
Bien.
Bien.
Bien, bien.
Lo primero que hiciste fue contar las cartillas, ¿no?, de la seguridad social que hay ahora mismo en el Centro de Salud de Antigua. Porque, claro, no estamos hablando solo de la localidad de Antigua, sino estamos hablando de las personas que viven en todo ese entorno, ¿no?, que es el municipio de Betancuria, es Agua de Güelles, Triquibijate, Valles de Ortega, Las Pocetas, en fin, son como 7,000 y pico personas, ¿no? Si no recuerdo mal, Diana, no sé si te
recuerdas. Cartillas sanitarias, sí, registradas ahora mismo hay sobre 5,900.
5,900.
Sí, pero ¿por qué? Porque muchos vecinos se han ido por temas laborales a Puerto, al Centro de Salud de Puerto, o han vivido antes en Puerto y no han trasladado su expediente médico a Antigua. Y otros se han ido porque al principio había falta de médicos, entonces la atención primaria no era la mejor y se fueron. Se uh-huh. fueron a la privada o fueron a Puerto.
Bien. Si te parece, hasta el punto que tú quieras, hay un detonante, además un detonante muy grave, que hace que tú no te quedes en tu casa, sino que intentes mejorar la asistencia sanitaria en la zona, independientemente de, bueno, pues que las cartillas suban o bajen. Tú entiendes que hay una situación que hay que corregir por una experiencia, una muy mala, una trágica experiencia, sí, personal, ¿no? Diana, hasta donde tú quieras contar,
vale.
¿Eh?
Pues hace 8 meses, nuestro hijo de 13 años tuvo una muerte súbita en nuestra casa. Es verdad que siempre lo he destacado, que no murió porque emergencias llegara tarde. Pero en estos casos hay que tener en cuenta el sufrimiento de la familia, las personas que están presentes al lado de la persona que está en el suelo. Tú no eres médico para valorar si esa persona ya está fallecida, si se le puede salvar, qué tienes que hacer. No todo el mundo tiene un curso de primeros auxilios hecho, no todo el mundo tiene conocimiento, y mucha gente tiene el curso y el conocimiento y no tienen el valor de actuar en ciertas circunstancias. Cuando le pasó al niño esto, él estaba en casa con su hermana mayor, que ya era mayor de edad, y con otro hermano, y el hermano le encontró. Volvió al gimnasio y lo encontró tendido en el suelo. Y la niña, bueno, fue a llamar a la hermana, y los niños, la verdad es que actuaron increíble, porque lo primero que hicieron fue a llamar a emergencias e iniciar la RCP, porque ellos en el colegio tuvieron varios cursos de RCP y empezaron las maniobras con el hermano, llamando a emergencias antes que a nosotros. Y claro, es que al final la desesperación, yo estaba en Puerto, mi marido estaba al lado de casa, él llegó enseguida y él anunció la RCP, que él nunca había hecho un curso ni nada, lo que se vio en las películas pues se aplicó. La niña le explicó también cómo hacerlo y él hizo lo que pudo. Pero claro, es que eso te cansa. Normalmente deberías alternar cada pocos minutos, deberían turnarse. Pero él estuvo 20 minutos haciendo RCP. Yo desde Puerto, yo no sabía qué estaba pasando exactamente. Me llamaron, a mí me llegaban los pedazos. Y yo llamé desesperada al centro de salud suplicando que mandasen un médico a mi casa, que había un niño en parada. Y bueno, la pobre que estaba en el mostrador, yo creo que yo la alteré porque no sabía ni cómo reaccionar, porque al no haber servicio de emergencia, ni urgencia, ni nada, que no están acostumbrados a situaciones así. Entonces, al final hizo lo que pudo y sacaron un médico de la consulta, pero claro, tuvo que hacer burocracia para abandonar su puesto de trabajo en el turno, porque tenía la sala de espera llena, y tuvieron que llamar a la policía local para que le llevasen a mi casa. Al final llegó un poquito antes que la primera ambulancia, que era básica, que nos mandaron una básica sabiendo que había una parada cardiorrespiratoria. Vieron que no había mucho que hacer, intentaron desfilibrar. Al final llegó, 45 minutos después, llegó la ambulancia avanzada, que intentaron intubarlo, le pusieron adrenalina, le intentaron desfilibrar, pero hay que tener en cuenta que eso mucha gente no lo sabe. Un desfibrilador solo funciona si hay actividad eléctrica en el cuerpo. Si la persona ya está fallecida o se ha apagado esa electricidad, el desfibrilador no funciona. Y al final, pues nada, certificaron su muerte, aunque él había muerto mucho antes, la certificaron a las 7 de la tarde. Y fue un proceso horroroso. Ya no solo, el niño se fue rápido, la muerte fue súbita, pero el sufrimiento, mi marido estaba empapado del sudor y de las lágrimas de resucitar, intentar resucitar a su propio hijo, echó a los niños fuera, verte solo, no llega nadie, yo casi me mato yendo a puerto, volviendo para arriba, para abajo. Es que son situaciones que tú dices que esto no puede ser, ¿sabes? Porque aunque él no tenía solución, tenemos una serie de casos en el pueblo que yo mencioné en la carta que redacté para el gobierno y todas las instituciones que se nombran, que sí tienen solución, pero que no es justo que nos tengamos que desplazar 25 kilómetros hasta puerto para que nos ayuden. Porque hay casos que se puede atragantar un niño, no tienes 25 minutos, tienes 2, 3, como mucho, y a veces segundos. Entonces, metes ese niño en el coche, te vas a urgencia en el pueblo, que lo tenemos un centro de salud. Pero es que así, vale, de día, si tienes suerte y según quien esté, igual te atienden si es una cosa más o menos grave. Si no, te mandan a puerto. Hemos tenido casos de una mujer que entró con un ictus en la consulta de día y la mandaron a puerto igual, no en ambulancia, en el coche particular. Entonces, es una situación precaria ahora mismo, porque nos convertimos en un peligro para la carretera cuando vamos histéricos, alterados, con el coche con 150 por la recta para llegar al hospital. Es que eso no es justo, porque al final nos vamos a matar nosotros, matamos a otros, es que no puede ser. Y la desesperación es que otra vecina le dio un desmayo porque la niña se le desplomó y tardó la ambulancia también media hora, porque es que tienen que tardar media hora, tienes que encontrar una que esté libre, porque solo tenemos 9 ambulancias en la isla, están esparcidas y solo tenemos 2 medicalizadas. Somos mucha gente aquí. Sobre todo en temporada alta, cuando hay mucho turismo, pues a lo mejor las ambulancias están ocupadas y tienes que hacer cola. Y entonces, mínimo media hora, lo que tarda en salir de la sede, recaudada tal, pum, 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 hasta que llegan a Antigua, según la zona donde vives. Y encima, las calles no están marcadas, porque esa es otra pega que te ponen cuando llamas al 112, que es absurdo, que nosotros reclamamos al 112. No encontramos tu calle, no te la podemos mandar. ¿Cómo que no me la puedes mandar? Localiza la señal del móvil. Ah, no, espere, y venga, en espera la llamada con emergencia. Al final los colgaron. No pueden colgar la llamada. ¿Cómo va a colgar el 112 la llamada? Y así 3 veces, hasta que apareció al final la primera ambulancia en casa, que supongo que habrá mandado la ubicación al resto, pero es que no puede ser. También hemos colocado vecinos arriba, al lado del colegio, mi hijo estaba en la esquina de abajo para escoltarlo. Son momentos que tú no tienes el cuerpo para encima organizar el transporte, el traslado y cosas, para que llegue la ambulancia para abajo. Entonces, es que no, necesitamos...
Vale. Ella señala a Diana para abajo porque ella no vive en Antigua, ella vive en, vamos a decir, un poco en las afueras, ¿no?
Vivo enfrente de la corte, entonces es una zona cerca del pueblo, a 500 metros de del núcleo, lo que se puede decir, de las últimas casas del núcleo, pero tranquila, más abajo.
Un poquito más abajo de lo que es el núcleo, por debajo del colegio. Sí. Y bueno, pues lo digo para que puedan entender dónde ha estado la dificultad para que la ambulancia pueda llegar, que es lo que ella ha ido explicando. Pero bueno, localizando el punto de la llamada que se estaba haciendo.
Que mi hija se lo dijo. Ya. Dice, localicen mi llamada, que tengo la ubicación activada y que no sé qué. nada, no había manera. Nos pasó con otros vecinos también, que no encontraban la calle y estaban más arriba en el pueblo. Entonces, las calles no están bien señalizadas. Si necesita
Pero eso se puede corregir.
Sí, en el ayuntamiento lo tiene que hacer. Y en Triquibijate, ni te cuento, porque tú entras en Google Maps, Triquibijate no existe. Es que las calles en Triquibijate no existen. Y es un problema, porque eso también lo tiene que corregir el ayuntamiento, que las calles aparezcan para que
con nombre.
Exactamente. Para los casos de emergencia, sobre todo. Tú mandas un taxi también y no encuentras la calle. Tú llamas un taxi y el taxi no va a encontrar la calle donde tú vives si no están señalizadas, a no ser que el taxista conozca la calle. Entonces, son problemillas pequeñas que al final
entorpecen.
Se convierten en problemas grandes.
Van entorpeciendo. Bueno, pues yo creo que eso de las calles sí se puede corregir que no se necesita un presupuesto. No. En fin, lo digo por lo que pueda hacer el ayuntamiento y en ese sentido que se mueva, ¿no? Y que coloque el nombre a las calles que no tienen.
No tienen nombre, pero no están registrados. No están registrados correctamente, no sé dónde lo tienen que registrar, pero para que aparezcan en los planos de emergencia, de Google Maps o donde sea, para que aparezcan correctamente señalizadas.
Ya. Diana, ¿y por qué usted no se queda quieta cuando pasa esta tragedia en su familia? Porque usted decide, yo no voy a quedarme en el sofá esperando a ver esta misma situación a otros vecinos. ¿Por qué usted empieza a moverse?
Bueno, yo para empezar siempre he sido una persona muy curiosa en la medicina. Soy una médica frustrada por habernos mudado a España. No tuve el nivel lingüístico para estudiar medicina, no llegaba a la nota. Pero a mí me hubiera encantado estudiar medicina. Entonces, yo vi la situación y con la cabeza fría, de hecho el niño todavía estaba en el velatorio y yo dije, ¿qué va? Esto no lo veo pasar a nadie más. Digo, yo voy a luchar para que pongan emergencia ya, urgencia, un servicio 24 horas y me cueste lo que me cueste y va a ser la última lucha que haré por mi niño. Lo dije en el tanatorio todavía. Y al principio, pues yo no estaba, el primer mes, obviamente no estaba en condiciones para hacer nada, pero después ya cuando entré lo que llaman la fase del duelo, ¿no? En la fase de la rabia, yo cogí la rabia y dije, no, es que yo estaba tan rabiosa que dije, no, yo voy a actuar ya. Voy a hacer algo ya. Y yo me lancé, pero sin pensarlo mucho, la verdad, porque yo, claro, yo tenía en mente que quiero lograr este servicio, pero una persona normal quizás se sienta primero y dice, bueno, vamos aquí, hacemos esto. No, yo dije, no, vamos a empezar por recaudar firmas. Porque también estaba un poco paralelo con lo de la antena en la antigua. Yo dije, no, vamos a recaudar firmas, vamos a movilizar al pueblo, vamos a buscar apoyo, porque esto al final no es para mí, es para todos. Y empecé, bueno, a abrir, lo primero que hice fue, bueno, en la consulta del dentista esperando, abrí lo de Change.org para lanzarlo. Empecé a publicarlo a todos lados. Y bueno, voy a los medios también. Lo lancé a los medios y en un día creo que llegamos a 500 firmas. Digo, yo me asusté en ese momento porque dije, yo qué alcance tan rápido, ¿no? Digo, eso está bien, pues vamos a impulsarlo más. Entonces uno de los vecinos me puso en contacto con la concejala de Sanidad del ayuntamiento, porque al final el centro de salud es competencia suya, entre comillas. Y ella me ayudó para llegar al director de áreas y después ya tenía la base puesta. La primera vez fui con ella, después volví dos veces más sola a hablar con el director, a ver, porque él fue a reuniones y dije, ¿cómo va la cosa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? Los tiempos están, ¿qué falta? Porque se sabe que hay unos requisitos para que en una población pequeña se ponga un centro, bueno, un servicio de urgencia 24 horas, complicado, porque cuentan las tarjetas sanitarias. ¿Qué pasa? Que lo que exponemos también en la carta, Fuerteventura no es como otras islas, somos diferentes a todos. Es una isla enorme, en superficie, mucha población dispersa, nuestra infraestructura no está a la altura, no tenemos autopistas como Gran Canaria o Tenerife, ni siquiera como Lanzarote, las distancias son tremendas y si ponemos la cabeza fría y miramos, no hay un servicio de 24 horas entre Puerto de Rosario y Gran Tarajal. Es decir, que hay 47 kilómetros lineales que no están cubiertos por ningún servicio de urgencia 24 horas. Somos un municipio con mucha población mayor. Somos un municipio con muchas familias con niños. También somos vecinos de Betancuria y el Valle Santa Inés, que al final, a la hora de la verdad, los cubrimos en todo. Entonces, es un sitio estratégico donde necesitamos ese servicio, porque por distancia y todo, es que ir desde Antigua o el Valle de Ortega o Casilla de Morales o Betancuria hasta el hospital o el Centro de Salud de Puerto es una agonía.
Comenzó usted hace 7 meses, más o menos, a recoger firmas y ha alcanzado más de 5.000. Porque usted mantuvo las firmas en Chains, pero es que también lo hizo físicamente.
Sí, porque yo tuve en cuenta que como tenemos muchos mayores en el pueblo y mucha gente que tiene dificultad con la tecnología, y es verdad que firmar por Change.org no es tan fácil, porque como es un portal oficial y verifican la firma, tienes que introducir datos, dirección, se verifica con el email y demás. Sí. No es tan fácil. Entonces, empecé a crear tablas en mi casa y las imprimí. Miles de folios y los llevé a los sitios, a todos los comercios del pueblo. No salí fuera del pueblo. La física se quedó en un pueblo, menos un montón que se llevó al hospital, a la parte de cardiología, que lo llenamos totalmente, que lo llevó una vecina de Triquibijate. Y fue una pasada. Yo pensé inicialmente, bueno, en el Ipedino fue una locura porque las chicas se han involucrado.
Las cajeras, ¿no?
Sí, es que son un amor y
bueno,
se han involucrado.
Bueno, todo el equipo, para
todo.
No mencionar a nadie.
Y cada uno que compraba, venga, échame una firmita. Y yo las veía cuando entraba al Ipedino. A todo el mundo le ofrecían firmar. Y de hecho, les llevé 2 veces un tocho de folio para firmar porque es que los llenaban, arrasaban. Los otros comercios, habían algunos que habían menos firmas, otras más, y yo lo dejé que fluya. Y había momentos que evidentemente yo también estaba un poco de bajona, se juntó el cumpleaños del niño, después ya vino la Navidad y todo eso, y yo dije, bueno, vamos a aflojar un poquito, no tenía la cabeza tampoco mucho para este tema. Sí que intentaba moverlo de vez en cuando a través de las redes, volver a animar a la gente que vuelvan a compartir, y al final... Como en la Navidad sabemos cómo es, las instituciones cierran y yo no quería que el montón se quedara traspapelado en el olvido. Dije, no, vamos a esperar a que pasen las fiestas y ya agarramos el toro por los cuernos. Y eso fue lo que pasó pues, la semana pasada, finales. Y yo dije, bueno, la verdad es que te lo digo de verdad, me dio un poco de pereza salir a los comercios, recoger todos los montones firmes. Ya ni me acordaba dónde los dejé porque perdí el papel, entonces fui... sitio por sitio a recogerlo. Y de repente vi que había un montón de firmas en algunos sitios. Digo, bueno, ya te vas animando y dices, bueno, vamos a otro, otro, otro. Se habían perdido algunos tochos de firma en algunos comercios porque han pasado mucho tiempo. Otra tienda estaba cerrada, que estaban de vacaciones. Yo dije, no, vamos a ver lo positivo, vamos a ver lo que tenemos en mano y nos olvidamos de lo que se ha perdido. Entonces llegué a mi casa y aquello fue un trabajo porque tenías que recontarlo cada una de las firmas, apuntarlo, volver a recontar para que sea un resultado real, ¿no? Y estuve el primer día hasta las 3 de la mañana y me faltaba un sitio para ir para recoger las firmas, que es una pizzería en Antigua. Y yo dije, wow, cuando yo llegué a hacer la suma de las firmas físicas, ya en Change todavía lo tenía abierto. De hecho, nos permitieron lanzar había una cosa por haber llegado a 3.000 firmas.
Sí.
Nos regalaron 25 euros en visibilidad por 24 horas para tener un máximo alcance. Al principio me faltaban, creo que 700 firmas con lo que tenía ya en mi casa. Antes de ir a buscar las firmas en el pueblo, las que faltaban 700 firmas. Digo, uff, que es un montón, porque la meta inicial era 5.000, pero yo me había olvidado esa meta desde el principio ya, porque yo pensé, es que...
no lo voy a lograr.
Aposté muy alto, pero me parecía una cifra imponente, pero yo dije, pero con menos también nos vale, ¿no? Pero cuando ya después recogí la firma del pueblo, empecé a contar... y de repente solo faltaban 40 firmas. Digo, ay, madre. Y ya dije, no, yo quiero esas 40 firmas, porque claro, es que yo estaba dispuesta a tocar puertas para buscar firmas. y el centro mayor es a donde sea, pero para buscarla. Pero después me acordé que me faltaba un sitio. Entonces llamé a la chica de la pizzería y dije, mira, voy a ir mañana cuando tú me digas. Y dice, sí, vente al mediodía, que era sábado. Y yo dije, vamos a ver. Digo, mira, nos faltan 40. Si no los tenemos en la ficha, porque ella la tenía en la casa guardada. Y llama a tus familiares, a los criatas, a quien sea, pero las necesitamos. Tú no te preocupes, no te preocupes. Pues fue al día siguiente y cuando me dio todos los folios, casi todos rellenos, digo, no, aquí hay más de 40, aquí hay más de 100. Digo, chio, ¿qué pasa? Fui para mi casa corriendo y recuento y digo, ¡buah! 5.000 y pico. Digo, no puede ser. Digo, lo hemos superado. Es que fue un subidón. Porque no fue, lo he logrado yo, sino lo hemos logrado todo. Hemos llegado a la meta entre todos. Porque esas firmas no son mías. Yo no firmé 5.098 veces, sino fue el pueblo, fueron también vecinos de la población flotante que han firmado desde la península, desde Inglaterra, algunos de Estados Unidos, de Alemania. Y fue, bueno, una entrega absoluta del pueblo. Y al final logramos 1.662 firmas físicas y 3.436 firmas digitales.
Uh-huh. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque hemos visto que usted ha presentado en el ayuntamiento, que el ayuntamiento ahora va a trasladar esas firmas, obviamente, a las administraciones a las que usted se dirige, que es la Consejería de Sanidad. Concretamente, el ayuntamiento ha sido la puerta para llegar hasta la Consejería de Sanidad. ¿Cuál es el proceso que viene ahora, Diana?
Las firmas las hemos llevado junto con una carta oficial donde se destaca lo que solicitamos, se destaca las carencias que tenemos a raíz de este problema. Se han puesto 9 ejemplos de casos así más graves que han ocurrido en el pueblo, que nos han obligado a salir corriendo, y lo que solicitamos y que solicitamos una respuesta. Se ha entregado por registro de entrada del ayuntamiento, porque por ahí yo podría haber ido a Hacienda también o cualquier
administración pública.
Exactamente, para hacer el registro de entrada, para que quede un papel oficial de una institución oficial que se ha entregado, que se ha mandado, que nadie puede decir, no me ha llegado. Eso lo tenemos por un lado. Y se ha enviado exactamente a la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, a atención del Director General del Servicio, a la Dirección General de la Salud Pública del Gobierno de Canarias, a la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria y, obviamente, a la Alcaldía del Ayuntamiento de Antigua y a la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Antigua. Ahora, lo que tenemos que hacer es esperar que ellos se reúnan. No es tan fácil, no es decir, venga, te lo ponemos mañana. No es así, porque hay que mirar los presupuestos, hay que mirar con un técnico si hay que hacer obras en el edificio, si la estructura aguantaría una segunda planta, si tocase que el ayuntamiento comprase el terreno anexo para ampliarlo para un lado. Pero tenemos muchas cosas ya preparadas, tenemos la puerta de atrás ya lista, tenemos una sala de RCP, tenemos la rampa para la ambulancia. Entonces, algunas cosillas ya están ahí, que se ve que en un principio, cuando hicieron el centro de salud, pensaron en esa opción de poner un servicio de urgencia.
Uh-huh. De momento, ¿considera usted, se siente satisfecha, Diana, con el trabajo que, como bien ha señalado, comparte usted de que se ha conseguido entre todos, ¿no? Esas más de 5.000 firmas. No sé si piensa en su interior que ese compromiso que usted adquirió con su niño lo ha cumplido, Diana, o todavía no.
Hombre, está cumplido cuando tengamos urgencia montada, pero la verdad es que estoy súper sorprendida el alcance que ha tenido. La cantidad de firmas que hemos recaudado, que yo no pensaba que íbamos a llegar a esos objetivos cuando empecé, porque empecé un poco a raíz de la rabia y una locura. Que hemos llegado hasta aquí es increíble. Que lo hemos logrado solo, porque sí que nos han acusado, bueno, me han acusado un poco de politiqueo y tal, y no es verdad.
Y además, yo creo que usted lo diga porque lo estábamos comentando en la previa, que bueno, pues ella se sintió, no sé si dolida es la palabra, porque no entendía por qué la gente la estaba acusando de estar politizando una situación de entrega de firmas, ¿no? Y ella me ha comentado, con lo que yo he pasado, ¿tú te crees que yo voy a considerar más allá, pues que alguien piense que yo he politizado esto, en fin, como que ya el dolor que ella tiene, pues es imposible, ¿no?
Yo ya, Diana, tengo callo. Yo ya, superar. Mi corazón tiene callo ya y pocas cosas me pueden dañar. Ya tendría que ser otra cosa por el estilo como para que me dañe, pero los comentarios por las redes, pues mira, me dan bastante igual. Yo me defendí, sí, pero ¿por qué? Porque no voy a permitir que difamen la causa, porque no he sido comprada ni vendida a ningún partido político. En el ayuntamiento de Antigua somos todos vecinos, al final nos conocemos, son padres y madres de niños del colegio que estudian con mis hijos, y yo los conozco como personas, no como el concejal de... con la concejala de Sanidad en particular compartimos la misma tragedia. Ella también perdió un niño adolescente hace 10 años. Entonces hemos empatizado mucho por este lado. Pero yo te digo, yo no los he visto porque son del partido de o la concejala o el concejal de, sino porque son al final vecinos también que se van a beneficiar de esta causa y que quieren luchar por la causa. A mí me da igual la bandera que llevan, el apellido que tengan y de qué partido sean. Cualquier político que se quiera volcar con esta causa es bienvenido, porque yo no estoy vendida a nadie. Nadie tiene el monopolio, ni trato favorito, ni nada. El que aparece ahí para apoyar, pues bienvenido sea. Yo no he buscado guerra con ningún partido, ni con la alcaldía, ni con nadie. Yo quería colaboración desde el principio con todos, porque soy bien consciente que al final el Centro de Salud es un edificio público. No es el jardín de mi casa. Tengo que contar con los permisos, con los políticos y con las personas responsables para poder llevarlo a cabo. Yo muevo al pueblo, pero ellos tienen que mover las instituciones y buscar los presupuestos para poder llevarlo a cabo. Entonces, por la parte política, te digo, para mí son personas, no el fulanito tal.
El tema es que, bueno, pues se quizá por el desconocimiento, ¿no?, se ponga en dudas acciones de como esta de una persona que a raíz de una tragedia personal y una situación muy dolorosa que todavía sigue obviamente muy presente, esté trabajando por un bien común. Porque como ella me decía, mira, es que yo el servicio de urgencia no lo voy a montar en el patio de mi casa, ni la ambulancia la voy a tener aparcada en la puerta de mi casa. Yo estoy en esta lucha porque adquirí un compromiso el día del funeral de mi hijo y lo voy a llevar a cabo, en fin, cueste lo que cueste. Y en eso ha conseguido ella, Diana y su familia, el apoyo de muchas personas, no solo de personas que estén vinculadas al ámbito político, sino de vecinos y vecinas que también le ayudan, la arropan y bueno, pues independientemente de firmar, ¿no?, lo que ella ha propuesto, lo que está buscando es el bien común, pero bueno, en fin, a veces la gente es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no ve ni una buena acción, ¿no? Y el trabajo que se está realizando para todos, no para ti, porque tú no vas a poner, insisto, el centro es el servicio de urgencias en la puerta de tu casa, obviamente.
¿Sabes qué pasa? Que Antigua es un pueblo, yo he vivido en muchos pueblos, pero Antigua es un pueblo que te da oportunidades. Es decir, que nosotros somos hijos adoptados.
Sí.
Nos mudamos al pueblo hace 8 años y nos han acogido de una forma increíble. Igual no lo sabías desde el principio, que se han portado bien contigo, que han sido buenos contigo, pero no lo notamos tanto hasta que pasó todo esto de Sebastián. Que se ha volcado el pueblo de una manera. Por el tanatorio han pasado más de 1,000 personas que de la funeraria dijeron que era increíble. ¿Cuántas personas vino? La cantidad de flores que le llevaron al niño. Él tuvo una cantidad de flores que tuvieron que llevar un furgón vacío con las coronas porque es que no cabían. Era una cantidad de flores, los compañeros, todo el mundo vino. Todos se han volcado con nosotros en la causa y fue tan bonito en un momento tan difícil. Y yo decía que el pueblo se merece que le dé problemas también un poco de esto, ¿no?, que han hecho por nosotros en un momento tan complicado. A veces llegábamos a casa y nos encontramos un saco de papas en la puerta, una caja con cebolla. Y eran los vecinos que sabían que estábamos hechos polvo y querían tener un gesto con nosotros, un gesto anónimo. Entonces, Entonces eran cosas súper bonitas, igual que un montón de veces voy al cementerio y me encuentro flores, no sé de quién son, pero se lo dejan. Y es un pueblo muy entregado. Es un pueblo, yo creo que no hay dos así como este pueblo, que es como una gran familia. Y por eso la gente puede decir lo que quiera, pero la gente del pueblo sabe que yo he luchado por la causa desinteresadamente, sino porque realmente quiero que mejoremos, porque el pueblo es estupendo. Es un pueblo que tiene de todo al final. Lo que pasa es que hay unas cuantas carencias que podemos solucionar. Entonces, hay que moverse, porque a veces lo que nos pasa es que no es culpa de nadie, pero a veces no nos damos por satisfechos con lo que nos echan. Ha sido así, pues lo aceptamos. Hasta que alguien salga y diga, pues no, hasta aquí. No vamos a seguir así. Tenemos derecho a tener un servicio de urgencia de 24 horas. No es un capricho, es un derecho que tenemos. Que no cumplimos los requisitos, pues me da igual. Pues que cambien las reglas. Las reglas están ahí, que también las puedes modificar. Si la isla de Fuerteventura es diferente a las demás, pues habrá que ajustar las reglas o los requisitos a la estructura de la isla, a sus características y a las necesidades del pueblo. Al final los políticos están votados por nosotros y están ahí para trabajar por nosotros. Son la voz del pueblo. Entonces esperemos que despierten, que llegue hasta lo más arriba, incluso a la presidencia del gobierno Canarias, que quería mandarlo, pero no hay manera de llegar a ellos a través del registro de entrada, pero con todo el bombo que se ha dado, le llegará la información. Y no es que nos den un favoritismo por romper las reglas y ponernos un servicio en un pueblo pequeño, sino es por salvar vidas. Uh-huh.
Diana, yo le quiero agradecer profundamente su generosidad. Le quiero también reconocer su entereza y su fuerza. Y nada, desde aquí la animamos a que siga adelante en lo que podamos apoyarla, como hemos podido desde este medio de comunicación humildemente en estos meses, desde que usted se ponía en contacto con nosotros y nos informaba de que estaba recogiendo firmas. Y nada, nos ponemos a su disposición, se lo agradezco.
Muchísimas gracias por todo, por vuestra ayuda. Y bueno, esperemos que la próxima vez ya esté aquí porque ya se ha puesto urgencia.
Muy bien, hasta pronto, gracias Diana.
Hasta pronto, gracias.
Gracias, insisto, agradecemos enormemente la generosidad que ha tenido Diana en contarnos, bueno, pues cómo ha transcurrido estos últimos 8 meses en su vida y en la de su familia y por qué se puso al frente de esta recogida de firmas reclamando para el Centro de Salud de Antigua un servicio de urgencias 24 horas y una ambulancia permanente. Lo único que busca es que otras personas no sufran lo que ha sufrido su familia ante la pérdida de ese hijo, de ese niño. Nada, lo dejamos aquí. A ustedes también les agradecemos que hayan prestado atención a Diana en su testimonio. Lo digo por si pueden echar una manilla. Si todavía es posible recoger más firmas o ya no. Ya no.
Ya se cerró.
Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.